Evangelización Activa. En su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar un paralítico que iban cargando entre cuatro. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban ahí sentados comenzaron a pensar: ¿Por qué habla ese así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: ¿Por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de ahí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca habíamos visto cosa igual. El final de nuestro ciclo, este ciclo corto del tiempo ordinario, en este séptimo domingo del tiempo ordinario, las lecturas de hoy nos permiten tocar un tema que nos va a servir muy ad hoc para iniciar nuestra cuaresma, para iniciar este camino de regreso a la casa del Padre, este camino de crecimiento en nuestra vida espiritual, este camino que nos llevará a contemplar al Cristo glorioso en la fiesta de la Pascua. El tema que quiero proponerles para nuestra reflexión es un tema maravilloso, hermanos. Es el tema del Gesed de Dios, como le llaman en hebreo. El Gesed de Dios es el amor misericordioso de Dios. La fe judaica básicamente se sostiene sobre dos ideas que fueron arraigándose poco a poco en el corazón del pueblo de Israel. El Gesed, este amor misericordioso, pero junto con él el Emet, que es la fidelidad inquebrantable del Señor. Su amor es un amor misericordioso, pero aparte es un amor fiel. Cuando en alguna ocasión como ahora me pongo a reflexionar en este tema, invariablemente quedo admirado, viene a mí un sentimiento de gratitud, algo indescriptible, cuando escucho, leo que Dios me ama y que su amor es fiel. Cuando pienso en nuestra vida humana, en mi propia vida humana, y veo la clase de persona que soy, cuando veo cómo lo he tratado, cuántas veces no lo he amado como debería de amarlo, cuántas veces incluso lo he ofendido. Pienso en nuestras relaciones humanas, cómo llega un momento en que decimos: bueno, basta, ya no te aguanto, ya no te soporto, te la bañaste, has sido de lo peor conmigo, me has tratado mal, me has insultado, me has agredido, te has portado verdaderamente mal conmigo, basta ya, retírate, desaparece de mi existencia. Y Dios, a pesar de todo esto, dice que nos ama. Hoy, este capítulo 43, que hoy hemos escuchado como primer lectura, si ustedes se fijan, está tomado solamente algunos versículos. Este capítulo es un capítulo muy importante dentro del libro de Isaías, porque nos habla precisamente de este amor lleno de misericordia, de este amor fiel, de este amor que no tiene en cuenta todas nuestras transgresiones, nuestras infidelidades, lo malo que hemos sido muchas veces con él. Yo quisiera revisar con ustedes unos versículos al final de este capítulo 43, si son tan amables de abrir su texto en el capítulo 43 de Isaías. Quisiera que leyéramos juntos a partir del versículo 22, donde vendría un reclamo de Dios nuestro Señor hacia su pueblo. Y miren lo que dice el texto. Pero tú, Israel, pueblo de Jacob, no me invocaste, sino que te cansaste de mí. No me ofreciste holocausto de ovejas, ni me honraste con sacrificios. Yo no te cansé pidiéndote ofrendas, ni te molesté exigiéndote incienso. No has tenido que comprar caña aromática para traérmela como ofrenda, ni has tenido que complacerme con la gracia de animales y sacrificios. Por el contrario, me cansaste con tus pecados, me molestaste con tus maldades. Pero este versículo 25 es donde nuevamente renace en el corazón de Dios ese amor de misericordia que se mantiene siempre fiel a toda prueba. Dice el verso 25, pero yo, por ser tu Dios, borro todos tus crímenes y no me acordaré más de tus pecados. Mis amados hermanos, este es el Dios que nos ha revelado la Escritura. Este es el Dios de un amor eterno que no tiene en cuenta nuestras miserias, desobediencias, transgresiones, envidias, que no tiene en cuenta cuántas veces por irnos a un día de campo no hemos venido a misa, o porque estábamos muy cansados, o porque estábamos viendo un partido de fútbol. Él no tiene en cuenta eso. Su amor permanece y te dice: yo te amo. Miren el inicio de este capítulo, que por lo demás les invito, ojalá y tengan la oportunidad de leerlo completo en estos días que van entre el domingo y el miércoles, ojalá y ya para el miércoles podamos haber leído en casa todo el capítulo 43 de Isaías. Pero quiero que leamos ahora los primeros versículos de este texto. Dice Jacob: el Señor que te creó te dice, no temas, yo te he librado, yo te llamé por tu nombre, tú eres mío, tú eres mío. Si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. Si tienes que cruzar ríos, no te ahogarás. Si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán en ti. Dice, pues yo soy tu Señor, tu Salvador, el Dios Santo de Israel que te adquirió. He dado como precio de rescate a Egipto, a Etiopía y a Sabá, porque te aprecio, porque de gran valor eres para mí, y yo, fíjense lo que dice, hermanos, y yo te amo, para tenerte a ti y para salvar tu vida, entrego hombres y naciones. Este es el amor de Dios. Este es el amor misericordioso, eterno y fiel de Dios nuestro Señor. Ha entregado naciones, ha entregado, hermanos, a su propio Hijo. Nos dice San Juan, un verso que hemos repetido ya muchas veces, Juan 3:16, nos dice que entregó a su propio Hijo. Tanto nos amó. Y a veces nosotros, hermanos, no somos conscientes de este amor. Así te ama como eres, a pesar de tus transgresiones, infidelidades, olvidos. A veces me gustaría, de veras se los digo, me gustaría oír de Dios el decirme, me tienes harto, ya, desaparece. Ahí vienes otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Cuántas veces? Una, dos, tres, cuatro, cinco desobediencias. Y como quiera voy con Él y me dice, está bien, te sigo amando. El capítulo 54, ahí mismo en Isaías, vean este hermoso texto también, versículo 10. Dice, aunque las montañas cambien de lugar y los cerros se vengan abajo, mi amor por ti no cambiará, ni se vendrá bajo mi alianza de paz. Lo dice el Señor, que se compadece de ti. Por eso, leyendo el Salmo 103, nos dice, sabe de qué barro estamos hechos, y por eso siempre tiene misericordia con nosotros, porque sabe que estamos hechos de fragilidad, de miseria, que de un día para otro de decirle, ay Señor, te amo, te quiero, eres lo máximo, al día siguiente decirle, ay Señor, qué flojera ir a misa. De decirle, Señor, es que yo lo que necesito es estar contigo y amarte y conocerte más. Para decir, no, ese retiro ni para qué vamos, no tiene caso. Sabe de qué estamos hechos. Y por eso nos trata siempre con misericordia. El texto que hoy hemos escuchado de Lucas pone al centro este tema. Lo más importante del relato que hoy hemos escuchado en Marcos no es precisamente la curación milagrosa de este paralítico, sino que Jesús lo sana, pero interiormente, de su pecado. Y le dice, levántate, como nos lo dice continuamente a nosotros, levántate y ven a mí. Levántate y ponte de camino a casa. ¿Cuánta gente, mis amados hermanos, no es libre, no es feliz? Porque está postrado en su pecado. Hoy yo quisiera decirte, si tienes tiempo de no confesarte, que el Señor vuelve a repetirte, te amo, no importa lo que hayas hecho, no importa cuánto tiempo hayas estado alejado, yo te amo con este amor misericordioso. Levántate, quiero darte unas nuevas piernas para que camines hacia mí, para que conozcas el amor. Quiero sanar tu ceguera, quiero que seas feliz porque te amo. El proyecto de Dios es este, hermano. Por eso Jesús, pues, podía haberlo dejado paralítico. Paralítico, podemos entrar al cielo, pero enfermos del alma no. Jesús se preocupa ante todo de nuestra salud espiritual porque nos ama y porque no está dispuesto a que se eche a perder el proyecto de Dios. Quiere vernos a todos en el cielo porque nos ama. Con amor eterno te amé, he reservado gracia para ti. Por eso el tiempo de la cuaresma es un tiempo para crecer en este amor. Es un tiempo para ponernos en camino hacia Él. Es un tiempo para, si has estado alejado de Él, reconciliarte. En Lucas, en el capítulo 15, nos encontramos tres de las más maravillosas parábolas que contó Jesús. Este capítulo intitulado por muchos el capítulo de la misericordia de Dios, nos presenta la realidad humana en el mero principio. Los primeros dos versículos de este capítulo nos dicen: y todos los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama se acercaban a Jesús para oírlo. ¿Se escucharon? Gente pecadora de mala fama, lo peorcito de la sociedad. Los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban por eso, diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Lo criticaban por mostrar ese amor, esa fidelidad de Dios para este pueblo que está extraviado. Mis amados hermanos, cada vez me convenzo más de que no hay gente mala en el mundo. Hay gente perdida en el mundo. Hay gente que nunca conoció, nunca le hablaron del amor de Dios. No tuvo en su casa la oportunidad de conocer este amor misericordioso de Dios. Y se fue perdiendo poco a poco. La primer parábola que nos presenta en este capítulo nos habla de una oveja que se pierde. La oveja no se pierde de un día para otro. La oveja se va alejando porque tiene poca cabeza. Y entonces ve un pastito por aquí y le llama la atención. Y luego ve un pastito más allá y le llama la atención y se lo come. Y luego va más allá, y luego va más allá, y luego va más allá. Y cuando se da cuenta, ya no ve a las demás ovejas, está completamente perdida. Y así es nuestra vida, hermanos. Empezamos por las pequeñas infidelidades, la pequeña desobediencia, el primer pequeño pecadito. Ay, al cabo que es una mentirilla. La primera vez que dijimos: hombre, pues está más padre hoy el partido. Nos quedamos en casa y no vinimos a misa. Cuando dijimos: uy, hay mucha fila para confesarse, mejor me confieso la próxima semana, y ya no comulgué. Y empezamos de poquito en poquito, cosas poquitas. Empezamos haciendo pequeños pecadillos como la oveja y nos vamos poco a poco alejando. Y cuando nos damos cuenta, tenemos 15 años sin confesarnos. Pero nos dice la parábola que el pastor va por ella, se la carga, porque cuando la encuentra ya está toda maltratada, tiene días ya sin comer, a lo mejor ya le dio un llegue por ahí algún lobo. Y dice: la pone en sus hombros y se la carga, y ahí viene. Y cuando regresa, que esto es lo más maravilloso de esta parábola, dice, hace una fiesta y les llama a todos y le dicen: ¿qué creen? Encontré a la oveja, esa que se me había perdido, esa que yo creí que se la había comido el lobo, pues la encontré, y hace una fiesta. La segunda parábola también es fantástica. Nos presenta una mujer que pierde una monedita bien barata, un dracma. Si lo pusiéramos en nuestros pesos, como si se te perdiera un 20, que ya ni hay, ¿va? Pero hagan de cuenta que se te perdió un 20. O sea, no vale nada. No compras nada con un dracma. Bueno, pues esta señora mueve toda la casa, la revuelve toda, la trapea, la barre, voltea patas para arriba toda la casa hasta que la encuentra. Una monedita mugrosa de 20 centavos. Y cuando la encuentra, la monedita, le llama a todas sus vecinas y les dice: alégrense conmigo, encontré mi monedita. Tú vales más que esa moneda. Y Jesús revuelve toda la casa, revuelve todo el mundo, entrega pueblos y naciones por ti. Porque te ama, no está dispuesto a que te le pierdas. Aunque no valemos ni un cacahuate, ni la dracma valemos. Pero para él valemos, eso yo no lo entiendo. Yo no sé por qué nuestra miseria puede ser tan importante para Dios. ¿Por qué podemos valer tanto para Él? ¿Como para entregar hasta su propio hijo? Y el paroxismo del amor está representado en la última parábola. Este hijo cabezón, que en mexicano se diría de otra forma, ¿verdad? Que se va de la casa, se lleva la lana, la gasta, la despifarra, se mete donde no debía, hace un rollo de toda su vida. Y el padre, nos dice la parábola, este padre del amor, este padre de la misericordia, nos dice que todos los días salía a otear el camino, a recorrerlo, el camino que llega a la casa, para ver si su hijo algún día regresaba. Y un día, sorpresa, aparece en el horizonte el hijo. Inmediatamente se lanza sobre él, lo abraza, lo besa y le dice a sus siervos: tráiganme unas sandalias, porque miren nomás ya cómo está este todo desarrapado, y pónganle un anillo, signo de la realeza, y vamos a hacer una fiesta, porque este estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo encontré. Hagamos una fiesta llenos de gozo. Hermanos, esa es la locura de nuestro Dios. Esa es la locura de Dios por ti, a quien Dios ama más que esa monedita, más que una oveja entre 100. Tú en particular eres importante. Por eso cuando yo medito este tema digo: no, Señor, te la bañaste. O sea, no me puedes amar tanto. Tu amor no puede ser tan fiel que a pesar de todas mis transgresiones, de todo lo que yo te he hecho en toda mi vida, cada vez que me acerco a ti, me abrazas y me dices: hijo mío, te amo. Yo estoy convencido, hermanos, que para todo aquel que logra tener este encuentro con el amor misericordioso de Dios, esto se transforma en el motor de toda nuestra vida. Una de las expresiones que más me encantan de Pablo la encontramos en el capítulo 2, versículo 20 de Gálatas. En su segunda parte del versículo nos dice: me amó y se entregó por mí. Imagínate, hermano, que un día puedas estar delante de un crucifijo y en ese momento Dios te haga comprender, viendo a Jesús destrozado en esa cruz, cuánto te amó. Esa canción de Martín Valverde tiene una profundidad tremenda. ¿Quieres ver cuánto te ha amado? Mírame en la cruz. Te amo. Entiéndelo. Me amó, dice Pablo, y se entregó por mí. Dio su vida para que yo tuviera vida. Me amó y se entregó por mí. Y todas sus cartas están repletas de esta experiencia que ha transformado la vida de Pablo. Solamente lean conmigo una de las que me encantan, que está en el capítulo 5, verso 8 de la carta a los Romanos. Dice San Pablo en este hermoso texto: pero Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Me amó y se entregó por mí. Este es el paroxismo de nuestro Dios. De un Dios que ama misericordiosamente, de un Dios que mantiene su fidelidad con todos y cada uno de nosotros. Por eso les decía que este tema nos viene muy bien antes de iniciar la cuaresma, porque será la oportunidad, mis amados hermanos, para aquel que se fue alejando como la oveja, o para aquel que se siente paralizado por sus pecados y dice: ¿cómo me voy a confesar si tengo 15, 20 o más años? ¿Cómo voy a recurrir al sacramento si he cometido cosas gravísimas en mi vida? Pues hoy Dios te dice: no me interesa. Escúchalo. Te amo. Quiero que te reconcilies conmigo. Quiero ir por ti. Y si estás paralítico, decirte levántate. Y si estás ciego, decirte recobra la vista. Y si estás perdido, regresarte a casa y en la casa hacer una fiesta contigo. A lo mejor no estás lejos de la casa, pero has seguido con infidelidades. No me amas como deberías de amarme. Esta cuaresma quiero decirte que tengo mucho amor para ti, que quiero que conozcas en profundidad este amor y que crezcas en tu amor. Ya sé que ya te confesaste y que ya te reconciliaste conmigo, pero veo que te distraes muchas cosas todavía en la vida, en la misa, que todavía muchas cosas en tu familia no son como yo quisiera que estuvieran. Yo sé que ya vienes a misa y comulgas, pero que no te vuelves a acordar de mí con facilidad en la semana porque tus quehaceres te abruman. Yo quiero decirte que así como eres te amo, pero que quiero que seas mejor. Que quiero que seas un mejor padre, una mejor esposa, un mejor hijo y sobre todo que puedas conocer y experimentar con mayor profundidad mi amor. Eso es lo que quiere Dios nuestro Señor en esta cuaresma. Hoy quiere que tú seas como este paralítico que te dice levántate y ponte a caminar. Ven conmigo. Quiero que conozcas este lugar maravilloso que he diseñado para ti. Que la cuaresma, mis amados hermanos, sea un tiempo para levantarnos, para caminar, pero sobre todo para poder experimentar, disfrutar y deleitarnos en el amor tierno y dulce de nuestro Dios, que es misericordioso y que siempre es fiel con cada uno de nosotros. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.